el veneno que fluye por mí. Me aleja de la luz, me deja vivir y solo y oculto del sol. El disfraz de la noche me libra de apariencias y ya puedo sentir lo que soy. Ya no esclavo del tiempo, del trabajo y de ti, no. Cuando Orión se esconde, siento que la luna llora, porque el sol ahoga los sueños, hace de la noche la más bella. Cuando la fría luz apunta toda mi verdad, la esperanza languidece y se va, se va, se va.
Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo o a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa para vuestros dispositivos Android e iOS. Programa especial en el día de hoy porque ya al fin de nuevo tenemos entrevista. Muchos habréis visto quién estará con nosotros en la mañana de hoy a través de las redes sociales, pero bueno, luego lo presentamos. Y lo primero, vamos a comentar una cosilla. Hace unas semanas, bueno, ya sabéis que tuvimos aquí una pérdida de una amiga y oyente del programa. Y bueno, pues como debido a esa circunstancia triste, pues no comentamos nada. Pero bueno, que sepáis, Barbarian Prophecies publicó ayer un nuevo vídeo, un vídeo animado que tenéis en nuestro Facebook, Orión 2.1, ahí podéis comentar cosas si queréis, que no comentáis nada, ver la agenda de conciertos. Hoy hablaremos de conciertos, porque justamente la persona que tenemos aquí hoy comienza una pequeña gira y presentación de un disco publicado ya el pasado año. Y bueno, pues como digo, Barbarian presentó disco, hoy tocan con Incordia en la Sala Filomatic de Coruña, Barbarian Prophecies también, y presentaron hace unas semanas Perpetual, su nuevo disco que ya tendréis en el mes de mayo a través de Base Records, a vuestra disposición de forma física, junto con Agónica en la Sala Capitol. Barbarian, Afónica y Perpetual, como sabéis. Crónica no hicimos del concierto debido, como digo, a esas circunstancias, pero decir eso sí, aprovechar para ir a la gente a ver a estas bandas a las salas, apoyarlas, porque luego tienen esa oportunidad, ese riesgo que corrieron Perpetual, lo cual se agradece, para que pudiéramos disfrutar unas cuantas personas. Además, importante lo que es la asistencia de público a una sala tan grande como la Capitol para ver a tres bandas de metal extremo gallegas un domingo, lo cual, bueno, pues ya digo, un agradecimiento al esfuerzo del grupo y al riesgo. ¿Y cómo suena eso en la sala Capitol? Bueno, pues así con todos, para que tengamos la oportunidad de verlo en grandes eventos a las bandas emergentes, a las bandas locales, que se le ocurran muchísimo y ver cómo realmente suenan en una sala como la Capitol, que por cierto, también si suena, el sonido es bueno, pero eres malo, se nota más. En este caso no fue así. Disfrutamos un montón y que vengan más como este, tanto de bandas de metal extremo, de hard rock, de lo que sea, que podamos disfrutar. Que luego ya veis que tenemos unos eventos aquí en el estadio de Riazor y que de nuestro palo, lo justito, por no decir nada de nada. Bueno, pues vamos a empezar hoy, antes de presentar a nuestro invitado, que ya tenemos ganas de charlar con él, con una banda americana liderada por Dorothy Martin. Es una cantante impresionante que lleva ya tres discos con este a sus espaldas. Quizá los demás son más setenteros y en este más hard rock FM con metal y rock alternativo. Una cantante, ya digo, si lo buscáis por YouTube, Dorothy, vais a flipar cómo canta y tanto los vídeos en directo. Bueno, pues así arrancamos para ir con el warm up, con el calentamiento de hoy. Vamos a escuchar del último disco de Dorothy, este Black Sheep, Oveja Negra, para arrancar el programa. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias a ti, Pitu, allá donde estés. Y arrancamos, Orión 2.1.
Oh,
Bueno, pues esto ha sido Dorothy para, como digo, el calentamiento del programa de hoy. Ahora vamos a lo interesante. Vamos con un invitado que tenemos hoy. Antes de nada, antes de decir el nombre, aunque ya digo, muchos ya lo sabéis, quería preguntar una cosa, tengo una curiosidad. Perdón por la tontería, se me ocurrió ayer por la noche viendo un dato. ¿Puede ser la primera vez que esté entrevistando a un balón? ¿Me equivoco? ¿No es usted balón? ¿De origen?
Balón lojo.
No, balón. No,
sí, sí.
Ah, vale, sí. Vale, bien.
De origen sí.
Bien, de origen sí, de origen sí. Balón, bonsa. Balón.
Sí.
Bueno, pues aquí está Roberto Espinosa, cantante de Eco, con una trayectoria bastante amplia. Y sí, bueno, pues se puede oír que el dato era cierto.
Sí,
nacido
cierto,
en Bélgica,
sí.
En Béziers. Béziers,
sí, sí.
Perfecto, Béziers. Muy bien. Sí, sí. Y de allí vino algo ya. ¿Viniste hacia aquí de vuelta con algo de musiqueo en las venas?
Sí.
Concretamente.
Sí, sí. Bueno, pues mi ídolo de aquella época era Johnny Hallyday.
Anda, sí.
Que bueno, un poco ¿de
francés?
Claro, que para que no lo conozca, pues es un poco el Miguel Ríos.
Sí, sí, sí.
Extrapolable. Bueno, de hecho, cuando ahora falleció hace como 2 o 3 años, uh-huh. Si no recuerdo mal, y tuvo un funeral de Estado.
Sí, o sea, sí, totalmente, me acuerdo, me acuerdo.
Exactamente, ¿no? Y sí, era mi ídolo. Ya con, bueno, yo me vine a España con 8 años, pues ya con 5 o 6 años era mi. Sí,
o
sí.
Sea, que ya estabas ahí con el rock and roll en las venas, sí, tempranito,
sí.
Allí en Bélgica.
Sí.
Y viniendo aquí, bueno, pues en la trayectoria ya vemos que viniste con el rock and roll. Eres de belga, Ponferrada…
Sí, bueno, mis padres son de Ponferrada y vinimos a vivir a Ponferrada, volvimos, como tantos emigrantes que estaban ahí buscándose la vida. Y nada, aquí vinimos y vinimos a Ponferrada, sí, sí.
Y de Ponferrada luego el salto a Galicia. Pero en Ponferrada, porque yo he visto algún dato por aquí, me vas rectificando si no es cierto, sí. Porque ya sabes cómo va el internet. De pequeño, no sé a qué edad, ¿participaste en un concurso de canciones?
Sí, sí, a los 8 años, sí.
¿A los 8?
A los 8
¿pero
años
en Ponferrada o en…?
Primera vez a un escenario, sí. A ver, nosotros vivíamos en un pueblo que está a 3 kilómetros de Ponferrada, que se llama Fuentes Nuevas. Y bueno, vivíamos, vamos a ver, la familia de mi madre vivía allí en ese pueblo y siempre que veníamos de vacaciones, pues veníamos allí, claro. Entonces, bueno, ese año concretamente, que era el año en el que había muerto Franco, uh-huh. Bueno, un poco los convencieron para que se volvieran aquí, otra vez a vivir aquí y tal. Entonces, bueno, decidieron que vale, que sí, que se volvían. Y para no hacernos a mi hermano y a mí, que éramos muy pequeños, yo tenía 8, mi hermano 3, pues quedamos en casa de unos tíos, mientras mis padres volvieron a Bélgica a resolver todo el tema del papeleo, uh-huh. Traerse todas las cosas y demás. Y bueno, resulta que en ese pueblo pues había un concurso de canción infantil y bueno, vistas mis ganas de cantar y demás, pues una prima mía me preparó, digamos que me… sí, recuerdo que hacíamos ensayos con una carocha de maíz atada a un hilo, sí, sí. Que era como el micrófono. Y sí, sí, ensayábamos toda la coreografía y todo el tema.
¿Con coreografía?
Con coreografía, claro. Sí, sí, en aquellos años se llamaba la coreografía. Y sí, recuerdo que debuté con un tema de Fórmula Quinta.
Sí, eso. Sí, ¿Fórmula Quinta los de Fórmula Quinta. Juan Pardo, puede ser? No,
me equivoco. Sí. Y sí, a los 8 años participé por primera vez y me subí al escenario por primera vez, sí.
O sea, que esto ya viene, primero Johnny Hallyday y luego Fórmula Quinta subiéndose al escenario con 8 años. Bueno, tienes un comienzo un poco de folclórico, ¿no? Que iban a los concursos infantiles.
Sí, bueno, a ver, después cuando llegamos aquí, era el año de Jesucristo Superstar,
sí.
Y ya Camilo VI. Me llamó mucho la atención con aquellas greñas y aquellos alaridos que daba y demás, y sí, sí. Pero bueno, siempre me gustó más la parte… el rock de la cárcel, todos aquellos temas que había en aquel momento, porque tampoco en España te creas que había mucho rock en el año 75.
Sí, era muy incipiente, ¿no? Todavía. Si todavía, bueno, hoy en día yo creo que ya no tanto, ¿no? Pero hasta no hace muchos años íbamos siempre un poco a remolque de, sí, todas las modas, entre comillas, sí, que llegaban de fuera.
Claro.
Pues en aquellos tiempos, claro, era prácticamente el génesis del rock en, sí, España. Había muy poquita cosa.
Nada.
Referencias prácticamente ninguna.
Nada, o sea, y era imposible escuchar en una emisora de radio un tema de música, bueno, de rock. Lo único que yo recuerdo así muy pequeñito, rock andaluz. a Triana y aquellas cosas, pero que bueno, que, pero poco más.
No llegábamos
a nada más.
Y luego a partir de ahí, ¿tuviste en aquel momento, ya cuando subiste al escenario, me imagino que bueno, pues para un niño, pues ver la gente? Bueno, por cierto, ¿ganaste o no ganaste?
No, quedé segundo.
Bueno, no está mal.
No estuvo mal. Me ganó una niña que iba con una guitarra, porque aquello era a capela. Claro, tenés que cantar
sí.
a capela.
Claro. O sea, no, claro, ni playback, claro.
No había playback.
A capela, Fórmula Quinta.
Entonces, sí, había una niña de allí del pueblo de al lado que sabía tocar la guitarra.
Y claro, eso.
Se acompañó eso con la guitarra puntos. Y eso. Eso da muchos puntos, sí.
O sea que tenemos aquí, como decíamos, a Roberto Espinosa de Eco. Si estáis cogiendo el programa, a ver si a lo mejor pensáis que estamos hablando de otra cosa por aquí. Alguien que luego ha empezado, ¿qué es esto que están hablando? Pues decía, y en ese momento que sube al escenario un niño, me imagino, pues toda esa adrenalina que pueda suponer para un niño que lo vive a lo mejor de una forma más irreal, ¿no? Que todavía está empezando en este mundo a saber cómo es. Pero ya pica el gusanillo, ya era, yo quiero hacer esto, quiero ser cantante.
Sí, sí. Absolutamente, sí, porque bueno, después ya empecé a ir a emisoras de radio también a cantar, cantaba en casa, por supuesto, delante del espejo, y sí, era de sí, pero de siempre. Ya te digo que ya con 4 o 5 años ya había programas musicales que yo me encantaba ver.
Y eso, bueno, va progresando, va una evolución, va llegando uno, va entrando en la adolescencia, que es cuando quizá marca más el tema de la música, ¿no? Que se va centrando, decís tú, bueno, podía escuchar poco rock. ¿Cuándo es ese momento que Roberto Espinosa dice, este rollito me gusta más? ¿Qué canción recuerda que le pudo marcar, aparte más allá de Camilo Sesto, Jesucristo Superstar? Y
mira, yo creo que ya con 13, 14 años, ya sí que ya recuerdo que ya empezaba algunos grupos españoles. Bueno, tenía un primo que me pasaba música, que era un poco mayor, y ya me pasaba algún disco de Purple, algún disco de Nazaret, algún disco de Camel, algún disco de Journey, y eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Y
siempre tener ahí un, si no en este caso hermano mayor, porque eres tú, pero un sí, primo, alguien sí, de claro. más edad, siempre ayuda mucho, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí. Y bueno, me llamaba mucho la atención el rock en especial, o sea, muchísimo, me llamaba mucho la atención.
Y llega un punto que a ver si acierto, lo de balón lo acerté, a ver si esto, tú me dices a qué te suena. Vamos a escuchar un poquito de esto. A ver si va. ¿Y qué recuerdos? A ver, ¿he acertado con esto o no?
Sí.
Vale. Sí. ¿Y qué recuerdos trae este momento y este tema a Roberto Espinosa?
Pues fue el primer single que me compré, recuerdo perfectamente que lo compré en el Corte Inglés, creo que fue en Gijón, creo que eso, en Oviedo, no recuerdo muy bien. Pero sí fue el primer single que tuve.
Single, para aquellos que no lo sepan, era un disco con vinilo, pero más pequeño.
Pequeñito, sí.
Porque hay gente ya igual que aquí, dice, espera, single, esto es lo que hacen los de reggaetón y trap, que sacan una canción suelta, que no sacan discos.
Sí, la verdad.
Pues aquella de los vinilos había vinilo, EP,
sí.
Y luego estaba el single, que era 45 revoluciones por minuto.
Había maxi single.
Maxi single maxi también. Single. Que yo no recuerdo muy bien maxi single, qué diferencia podía tener un EP.
Maxi single era como un LP, pero tenía 2 canciones por cada cara.
Sí, dos.
Y, por, sí, también iba a 45.
Sí.
Y, no, perdón, a 33.
¿A 33 este el maxi?
Iba a 33 el Ajá. maxi, sí. Era, bueno, era como, dijéramos que tenía como más calidad, ¿no? Al tener más sitio era como más calidad.
Vale, entonces ya Saxon, estamos hablando sí. del 83, sí. O sea, ahí ya estamos en una adolescencia.
Pues mira, tenía yo 15, 16 años, sí.
Y entonces ya Saxon ya no sí. era Journey, ya no era Camilo VI, Saxon, ya era otra cosa.
Saxon ya era, a ver, es que la verdad es que el camino del rock siempre me ha gustado, pero aparte de eso, claro, lo viví en su mejor momento, ¿no? Tenía unos primos en Suiza que, que hacía mucho tiempo que no veía, pues desde que éramos muy pequeños, ¿no? Y de pronto, claro, ellos eran como 2 o 3 años mayores que yo, y de pronto te los encuentras un verano con unas greñas por la cintura, todos vestidos de negro, con un Opel Manta negro, con un equipo de música brutal, y encima te regalan una camiseta de Saxo. Claro, es que para la gente que nos esté escuchando ahora, hay que recordarles que en aquella época no existía internet, no había revistas de música.
Sí, muy poquita, no sé cuándo, pero bueno, el heavy rock empezó un poquito más tarde, pero no, 83 no, desde luego.
Más tarde. O, bueno,
la Popu quizás.
Estaba la Popu.
La Popu, sí.
Pero la Popu tampoco era una revista plenamente de metal. Bueno,
sí, no, había muy variadas.
Había mucho actual, pero tampoco era. Y tampoco se podía encontrar en todas partes, ¿no? También eso era cierto. Y bueno, luego lo del tema del merchandising, pues claro, era prácticamente imposible. O sea, salvo que fueras a un concierto, pues es muy difícil comprar mercha, ¿no? Entonces, que te regalen una camiseta de Saxon, de una gira, serigrafiada por delante y por detrás, ¿sabes? Aquello era lavar y poner. O sea, lavarla por la noche y ponerla por el día.
Y los singles, porque claro, yo tengo comentado aquí más veces, bueno, pues gente que ya tenemos una edad, que ahora la música es muy de, como todo en la vida, es inmediato. O sea, escuchas un tema que te olvidas al segundo. Sí. O a lo mejor hay temas que sí que merecen ser muy escuchados, pero como tenemos tanta información o sobreinformación, sí, no nos centramos. Ayer estaba escuchando el podcast, ¿cómo se llama? Hay Dragones, que está cansado, sí. Arturo. Y comentaba, creo que era Arturo González Campos, de que él sube en Instagram fotos con vinilo. Ajá. Y él comentaba del ritual del vinilo, pero dice, ya no es tanto porque tenga mejor sonido y tal. Dices que yo estoy acostumbrado a escuchar un disco entero, que está muy bien poner la música de fondo en casa, pero el vinilo me obliga a escuchar el disco de primero al último tema, porque tengo que estar pendiente, claro, de darle la vuelta.
Claro.
Y entonces esa nosotros quizás estamos más acostumbrados a esa rutina. Y cuando escuchamos un disco, bueno, pues escucharlo de principio a fin. Ahora es que eso me imagino que incluso para un músico, cuando va a hacer un disco, tiene en mente que o bien va dirigido a un público determinado, de un rango ya más cercano a una residencia de ancianos que otra cosa, o si quiere gente nueva, no sé, cómo planteará esa. ¿Cómo se plantea en algún momento esa?
A ver, siempre las equivalencias ayudan un poco a entender ciertos conceptos, ¿no? Para la gente más joven o para todo el mundo, ¿no? Un disco es como un libro. Tú no puedes leer en un libro el capítulo 1, después el 8 y después el 3 y luego el 32.
Sí.
El libro tiene un orden, está escrito de una forma y está escrito de una manera porque eso tiene un cierto sentido. Un disco es exactamente igual. Las canciones no caen así, en ese orden por
sí,
algo.
No, o sea, no se lanzan los dados, ¿no? No,
claro,
es,
no es,
a ver cómo va.
Bueno, las ponlas ahí a ver cómo caen. Todo tiene su sentido, ¿no? Incluso muchas veces se hacen cosas para que la canción 1 termine en la misma nota que va a empezar la 2, para que eso tiene, es todo un concepto. No es tan así. Entonces, yo entiendo que la música ha cambiado mucho, digamos que de alguna manera, para mi gusto, ha involucionado. Lo que hablábamos antes de los singles, ¿no? A lo mejor en los años 50 nadie sacaba LPs, se sacaban singles.
Sí.
Después empezaron a hacer los LPs, ¿no? Y ahora un poco se ha vuelto a eso.
Sí, pero de otra manera diferente.
Pero de otra manera,
creo,
diferente, claro.
Porque antes se sacaban singles, pero vamos, a porrillo, porque yo me acuerdo incluso los discos, cuando empezaron a salir discos, vinilos,
sí,
la gente sacaba disco al año, cuando no había alguno que sacaba 2 discos al año incluso. O sea, no es como ahora, que para sacar un LP hay 2, 3, 4 años de espera en las bandas, ¿no?
Bueno, también eso va un poco dirigido por el tema de las giras, ¿no? Antes tampoco había giras tan largas como hay ahora. Y eso también dificulta un poco que tú puedas grabar un disco, ¿no? A ver, no estoy hablando de nosotros,
sí,
estoy hablando,
sí,
de grupos más
potentes, pues estamos hablando, ¿no? Estoy un poquito de la música.
Pero sí, la música ahora mismo es una paradoja, porque nunca hubo tantos medios para hacer música.
Y quizá tantos buenos músicos.
Nunca hubo tanto nivel,
sí,
de músicos. Nunca hubo tantos grupos, creo,
sí,
pero sin embargo creo que, por extrapolarlo un poco, que es una cosa que me gusta hacer, le pasa un poco como al cine, ¿no? Nunca hubo tantos medios para hacer, pero falta muchas veces lo que es un buen guión.
Sí, a ver, la música lo que pasa es que nosotros también, y sobre, a ver, se ha vivido en unos orígenes, porque claro, estamos pensando a lo mejor en el vamos a poner una fecha de origen del hard rock o rock duro o metal, vamos a poner que es el año 70.
Sí.
Si tú has vivido el 74, 75, 80, has mamado prácticamente el germen de toda esa historia. Yo un poquito más tarde, tampoco mucho más, otra parte importante de una evolución. Estamos a principios de los 80, sale el Transmeta, luego el Dead, luego tal. Claro, estamos en 2022, entonces ser original hoy en día también tiene un poco de complejidad, entiendo.
A ver, pero tiene un poco de complejidad por el público. Voy a decir una cosa que a muchos no va a gustar, pero bueno.
Di, aquí, hay que decirlo.
No, yo lo digo porque ya lo he dicho más veces y lo sigo diciendo. Yo, bueno, creo que somos el público más inmovilista, ¿vale? Junto con el flamenco que hay. O sea, hay muchos grupos que están innovando. Hay muchos grupos que están haciendo cosas nuevas, pero no se les apedrea directamente. O sea, aquí tienes que ser true metal y tienes que ser,
sí, yo también
tienes que
soy
ser así, porque si no, todo lo que se salga de ahí es complicado.
Bueno, yo creo que desde los años 80, no, en los 90 quizá, hubo una evolución a mayores y yo creo que una apertura de orejas. El otro día lo comenté con relación a una entrevista que hizo Sierpa, que también decía que había mucha endogamia en el rock, pero se refería más a nivel y grupo internos. Pero yo, luego estaba pensando, también se hizo Lagartija Níquel Omega con, ¿cómo se llama el cantante? Con Morente.
Sí, con Morente.
Quiero decir, de flamenco y rock, que decías tú que… Quiero decir, sí que es cierto que a lo mejor es más por parte del público, que a lo mejor un músico entiendo que tiene tendencia a innovar, ¿no? Quiere hacer cosas nuevas. También la industria, no solamente el músico, claro. O sea, ni el público.
Yo creo que hay gente que está haciendo cosas nuevas.
Sí,
y
sí.
Fuera y dentro del país, ¿no? Uh-huh. Pero luego la repercusión que tiene es muy poca.
Sí, hay muy poquitas cositas. Por ejemplo, estamos comentando así con algo músico, podemos hablar de los últimos años, a lo mejor System of a Down, Rage Against the Machine, que ahí sí que pegaron, digamos, un volantazo. Incluso Red Hot Chili Peppers con el funk. Pero sí que es cierto que luego hay un público que, como no te salgas de la línea, no, o sea, como te salgas de la línea, marcada,
sí.
Te cruzan.
Te cruzan absolutamente, sí. Y bueno, eso es un poco. A ver, hay que pensar que nosotros llevamos 40 años de retraso con respecto a la música en general,
sí.
¿Vale?
Uh-huh.
Y nos ha hecho mucho daño porque de alguna manera nos hemos retroalimentado nosotros mismos y tenemos estilos de rock aquí en el país que no los escuchas en ninguna parte del mundo, ¿no?
Sí, lo que se llama rock urbano, quizá.
El rock
todo
urbano,
eso.
El rock de estepario, como le llamo yo, el rock de la meseta, ¿no? Esos grupos, y eso no lo hay en ningún país del mundo. Imagino que cada uno tendrá su estilo y su historia, ¿no? Pero luego, si ves los grupos que están triunfando a nivel de meter gente en salas o de tal, pues son los mismos de hace 25 años. Y aparte de eso, es que se van acabando, algunos ya se van retirando y no se ve relevo.
De grandes bandas, bueno, siempre hay, pero como decimos, siempre es muy puntual. Sí que
claro.
Es cierto que no es. Sí, alguno hay porque tiene que haberlo, alguno tiene que salir, pero esos grandes grupos que llevan años, que se mantienen, que no desaparecen, que arrastran masas y masas, de eso ya cada vez hay menos.
Es que es increíble que España no tenga un grupo,
¿sí?
Un grupo que pueda encabezar un cartel en un festival.
Claro, porque Alemania lo tuvo. Bueno, Francia en el rock tampoco te creas. Tiene a Gojira quizá.
Bueno,
tiene
a Gojira, que ya son bastante potentes.
Sí, pero tampoco tienes ahí una referencia. Luego en Italia se hizo, bueno, lo de Rasu y tal, y ese power italiano también un poco. Alemania quizás sea el mayor referente.
Sí, pero luego tienes países como Finlandia o como Suecia.
Bueno, ya, es que eso es un mundo. Eso es para hacer un análisis aparte.
Claro, pero…
Suecia, y dices tú, pero esta gente… A ver, hay que tener en cuenta que esa gente se aburre, que hace muy mal tiempo.
Sí.
Y eso tienen que hacer algo de la vida.
Pero bueno, son muy innovadores, ¿no? Y han puesto muchas pautas y han trazado, abierto muchos caminos, ¿vale? Que aquí algunos han tenido éxito y otros ninguno, ¿no?
Sí, luego te salen bandas de por ahí sueltas como los daneses Volbeat, que de repente dices tú, de Dinamarca, que tampoco tiene que ser una gran referencia, y te salen cosas puntuales. También haciendo algo, entre comillas, innovador, entre comillas.
Sí,
tampoco es que
claro,
sea,
es una mezcla. Es que
sí, rock
lo
and
que
roll.
Pasa es que si no mezclas cosas, nunca vas a conseguir hacer nada
nuevo.
Por eso lo que decía este hombre lo de la endogamia, pues aquí, claro, el problema es que, primero, no te dejan hacer nada que no sea eso. Si quieres llenar una sala de 2.000 personas, tienes que ir a lo de...
al público siempre, fijo. Sí, a lo de siempre, que no te fallen los fans.
Y entonces, claro, ¿cuál es el grupo que marca la tendencia pues aquí en España? Pues por una parte tienes a Mago de Oz, que ha conseguido que salgan pues grupos como La Época.
Pero cómo, cómo le machacaron, ¿eh?
Como cual. Claro, pero lo siguen machacando.
Y lo siguen machacando. Que claro, yo digo, a ver, te puede gustar, no te puede gustar. Yo, por ejemplo, yo muchas veces por todo el protagonismo de Chus y todo tal, y desde el principio de Jesús de Chamberí, bueno, que no es el primero, pero bueno, prácticamente, oficiosamente es el primer disco. Y es un grupo que lo he visto en varios conciertos, prácticamente el 90% con mal sonido. Me ha tocado así, ha sido mala suerte, no lo sé.
Sí.
Pero sí que es un grupo que por lo menos hizo algo diferente. Quiso dar espectáculo. Algo que aquí no se hacía.
Nadie, no.
Entonces, y era, van disfrazados, hacen no sé qué, meten violines, bumba, palos.
Pero sin embargo,
memes ahí a dolor.
Son los que llenan.
Van a México, van a.
Son los que llenan las salas.
Sí.
Y han conseguido. Lo que te estaba diciendo, grupos que han seguido esa corriente, ¿no? Y
sí,
que
sí.
están funcionando. Sí, tienes a Sauron, tienes a La Época, tienes a Celtian.
Y lo tenemos ahí con el aniversario de Sauron, que acaba de sacar el doble CD, con no sé cuántas colaboraciones y prácticamente grupos de Latinoamérica incluso haciendo folk.
Eso es.
O sea.
Y que están ya cruzando el charco.
Sí.
Y llegando, ¿no? Entonces, bueno, no sé. El público siempre tiene la razón. Eso está claro, contra el público no se puede ir, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que es cierto que, bueno, también una gran carencia que hay es dentro de lo que son medios de comunicación o de difusión, que también tienen que hacer esa labor de apoyar cosas nuevas, ¿vale? Como, bueno, a nivel de la emisora en la que estamos hoy, que apoyáis todo tipo de cosas, eso también debería suceder en medios más grandes. Pero ellos también son un producto, son una empresa que tiene que vender.
Tiene su publicidad.
Y apuestan por eso, que son los que tal. Entonces, es todo la pescadilla que se muerde la cola.
Dinero.
Y es dinero. Claro, es que al final la música no hay que olvidar que también es un negocio. Pero bueno, yo creo que esto en algún momento va a pegar un petardazo y va a haber una explosión y va a cambiar. De alguna manera, tiene que cambiar. Porque si no, estamos abocados al ostracismo absoluto.
Lo que no vamos a estar abocados si llevamos media hora de programa. Es que da gusto así charlar, que es lo que es mejor. Pero aquí Roberto Espinosa, cantante de Eco, aparte de venir a expresar lo que piensa del estado de la música actual, etcétera, que es interesante, además una persona que tiene una amplia trayectoria, siempre da gusto escucharlo. Pero es que se ha pasado muchos años en silencio y justamente empieza ya algún concierto. El año pasado con las restricciones no cuenta, ahora empieza ya lo serio, entre comillas, lo de tocar ya sin restricciones, porque se ha pasado eso, unos años de silencio, así que vamos a escuchar a Eco, a los años del silencio directamente, sin más, hacemos una breve pausa y seguimos luego.
Muy bien.
Compartir mi vida con
devora intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Mi copa ya se pude descubrir que fui quien se esconde detrás de mí, destilando lágrimas. Pasé las horas esperando una señal, entre las sombras aceptando esta verdad que me devora intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Mi copa ya soy absolutamente fiel, fue entre tus brazos pude descubrir quién fui, quién se esconde detrás de mí.
Bueno, estos phase out de los temas para una emisora de radio me matan, ¿eh? Porque son largos a veces, sí, sí, que no sabe. No creo que nadie esté con la doble pletina grabando ahora, o sea que le cogimos unos segunditos, que lo tenéis en Spotify por ahí, si lo compráis todavía mejor. Vamos con Eco, porque sí que después de esta trayectoria que hemos comentado, ha habido grupos, pero nunca se llegó a, nunca llegaste a sacar disco con ninguna banda. No. Y hubo demos, por lo que veo aquí en la trayectoria, pues tocaste con muchos grupos, o sí. Sea… compartiste escenario con varias bandas y grupos que estuviste, sí, pero nunca llegó a fructificar nada serio.
No.
Es cierto, por una cuestión que me comentaron por ahí, esto ya no lo vi por internet, ¿eh? Estuviste también en orquestas, ¿puede ser?
Sí, sí.
También en orquestas. Eso da mucho… no sé cómo decir. Eso,
eso da mucho callo.
Callo.
Eso da mucho callo,
Eso
da mucho callo.
¿Y qué aprende una orquesta, un cantante de rock y metal?
Aprende la realidad de lo que es estar en el escenario.
¿Y que te tiren cubatas encima y cosas así o no?
Bueno,
no
llega. Eso nunca lo permití.
Nunca lo permitiste, pero bueno, las fiestas pasa de todo.
Sí, alguna vez sí, pero bueno, he tenido la suerte de que… De que sea, fueran las menos. Pero bueno, sí que aprendes muchas cosas. Aprendes a luchar contra la indiferencia, aprendes a luchar contra las malas condiciones, aprendes a luchar. Bueno, y luego aprendes a hacer piña, aprendes. Es una especie de. Bueno. Es una terapia buena para…
Sí, porque es una convivencia de muchos días con mucha gente.
Con mucha gente, que no conoces, en condiciones a veces… A ver, yo he tenido la suerte de siempre tocar en buenas condiciones, pero bueno, quiero decir, las condiciones mentales o físicas en las que tienes que actuar muchas veces no son las mejores. Bueno. Los días son muchos, las gargantas sufren, son muchas horas, muchas veces…
Pero también… Y luego, aparte de eso, a nivel musical también… Pues como tienes que cantar de todo, lo que te echen allí, lo que esté tal, pues también
te enriquece, también como artista, te enriquece, te hace ver que hay otros mundos, ¿no? y bueno, que muchas veces no están tan alejados de lo que te gusta a ti.
Sí, justamente iba a entrar ahí un poquito ya antes de entrar en ECO, porque me acaba de mandar, bueno, digo mi técnico, digo ex técnico, porque no está aquí el desgraciado, que este año se ha tomado un año sabático, pero me dice, dile a Roberto que me encanta cómo canta las canciones, que interpreta, que dice que lo diga, y es cierto, yo lo sabía. Y yo también te digo que a mí también me gusta mucho, porque además tienes... un fraseo muy especial a la hora de interpretar, porque no es cantante. O sea, Roberto no es cantante, solamente cantante. Es intérprete. Yo entiendo que además, con las letras que te curras y tal, intentas dar una intención a cada palabra que cantas. Y la forma esa de frasear, como unes a veces, que parece que no encaja, pero va. Y muy particular, ¿no?
Bueno, primero, muchas gracias, porque eso es un halago que me llena de orgullo y satisfacción. sí, hay que intentar expresar, ¿no? Yo estoy intentando contar una historia a través de la música, otros lo hacen a través de, bueno, de sus poesías o de sus cuadros o de sus películas. Al final estás intentando contar algo, transmitir un sentimiento. Y bueno, si consigues que llegue, es importante. Y una manera, siempre a la hora de componer o de hacer los arreglos, siempre con las personas con las que suelo trabajar, lo primero que hago es pasarles la letra, ¿sabes? Porque muchas veces hay muchas cosas en la música que están apoyando ciertas palabras o que tienen cierta intención, que están subrayando ciertas frases o ciertas, o la música muchas veces está dando contexto a lo que estás contando, ¿no? A eso sí le doy mucha importancia y bueno, entiendo que muchas veces son letras que a lo mejor a mucha gente a lo mejor le puede costar. Hay gente que quiere letras más fáciles o más sencillas, que no te hagan pensar. Pero bueno,
bueno, me imagino que a la hora de justamente interpretar y poner el acento. Pero, ¿qué influencias tienes? Porque yo, por lo menos, lo que noto aquí y lo que me ha llegado de otra gente, porque, a ver, seamos sinceros, no vas a gustar a todo el mundo en el mundo de la música, eso está claro. Y yo creo que con la trayectoria que llevas, bien lo sabes. Y además, es que sería. Además, dirías, aquí algo pasa, que todo el mundo me felicita y todo el mundo me dice que lo hago bien, ¿no? Sí, sí. Pero no es cuestión a veces hacer las cosas bien, porque también es muy subjetivo, te gusta o no te gusta, porque como te entre, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor Roberto Espinosa, no sé si puede ser eso, está en un punto de no ser el típico cantante de metal chillón, digámoslo así, y tiene un punto lírico, que además lo subrayas mucho en los dos discos con una versión de Aute y otra de Serrat, y lo que me comentabas al principio, y además lo iba a esperar a decirlo ahora, porque si no ya nos salíamos un poquito de guión, ese Camilo VI, Jesucristo Superstar, entonces... Creo que ahí sí que hay una influencia lírica o de cantautor, de expresar lo que quiere la letra en cada momento. Hay una influencia, ¿no?, en Roberto Espinosa.
A ver, yo siempre lo he dicho, y los que me han escuchado en alguna entrevista saben perfectamente que mis dos mayores influencias son Michael Bolton y Glenn Hughes a la hora de cantar. Uh-huh. Vale, o sea, aunque los dos vienen del mundo del rock, uno es la voz del rock.
Sí, desde luego.
Que
Michael Bolton quizá luego pasó más soul, pero sí que los comienzos eran soul, rockeros.
Al principio era rockero.
Si hay algún despistado que no lo recuerda, que se vea los primeros vídeos con sus melenas ahí.
Efectivamente, sí. Cuando se llamaba Michael Bolotín.
Es verdad, Michael Bolotín, Michael que Bolotín, es porque es de origen ruso, ¿no?
Claro, que estuvo en una banda que se llamaba Blackjack.
Blackjack, efectivamente.
Bruce Kulick, el que luego fue la guitarra solista de Kiss. Uh-huh. Y bueno, con gente. Y hacían pues una OR más que.
Sí, y un solitario llamándose Michael Bolton, creo que es el primer disco. Si no es el primero, ya era, también era
hard rock. O sea, siempre estuvo ahí metido. Sí. Pero son gente que tiene raíces muy soul, tanto uno como el otro, ¿no? Marvin Gaye, toda esta gente son, o sea, Glenn Hughes, a pesar de que es la voz del rock, yo creo que si los discos que hizo en solitario, sobre todo Phil, los que hizo antes de volver, digamos, un poco... Cuando dejó Deep Purple, que hizo un disco funky, ¿vale?
Su tendencia, además como bajista, pues...
Es soul, o sea, él le gusta el soul, le gusta el funky.
Aunque chilla también.
Aunque chilla, pero bueno, chilla un poco de estos cantantes también, ¿no? Y sí, me marcaron mucho a la hora de expresarse, porque es gente que aunque no entiendas lo que están diciendo,
sí, también son,
su manera de interpretar es que te está
la sientes.
Que este tío está diciéndome algo, ¿no? Y siempre me gustó esa faceta. Todo ese tipo de cantantes siempre me gustaron
mucho. ¿Y cómo llega? Es que, joder, ¿cómo se nos va el tiempo? Esto tiene que durar 2 horas, 3, Dios mío. Y tener unas tapas o aquí o algunas cervezas. ¿Cómo llega Eco?
¿Cómo llega Eco? Pues Eco surge de la necesidad de hacer algo. Porque yo aquí a Galicia me vine con la idea de... Evidentemente me vine a cantar en una orquesta, pero mi idea era tener proyectos musicales, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, bueno, la única manera que tengo para poder vivir de la música y al mismo tiempo estar sumergido en música todo el día, ahora mismo es esta. Por eso me vine aquí a una orquesta, ¿no? Y bueno, nada, un día escribí un correo electrónico a Alberto Cereijo diciéndole quién era, lo que quería y tal. Y bueno, después de unos meses me contactó y ahí empezamos a funcionar.
Sí, esto me parece que, si no me equivoco, debe ser 2004, 2007. 2007 es cuando sale Réplica.
Sí, justo.
Que ahí, mira, mi ex técnico, bueno, es que luego te lo cuento, porque aquí, total, decir Antena, esto parece un árbol genealógico y es un rollo. Pero un técnico que tuve, el primer técnico que estuvo aquí, Nacho, yo me acuerdo de ir a... oye, ¿te compraste el de Eco? Lo voy a comprar ahora y tal. Y tenemos, lo compramos cuando salió los dos. Y un disco que me gustó mucho. Quizá en este nuevo, yo no sé si a nivel producción lo noto como más abierto. No sé si por el tema de la necesidad de la compresión de guitarras que lleva Cereijo, en el otro, un poquito cerrado y este como más amplio, no sé.
No, es un rollo conceptual. Uh-huh. Yo tenía la necesidad de más cosas, sí. ¿Vale? Como tú decías, la música de Eco es muy expresiva, quiero decir. Entonces, claro, hacía falta un teclado. Y bueno, lo incorporamos y para mí estoy súper feliz de haberlo hecho. Porque,
sí, además Manuel Ramil.
Sí,
además Manuel tampoco Ramil, que... no cogisteis ahí uno que estaba por la calle viendo monedas, que también se podía. Estaba Manuel Ramil, que sí, grabasteis
sí.
con él.
Bueno, sí, fue todo un cúmulo de circunstancias y de casualidades que al final consiguieron que Manuel metiera los teclados en este disco, ¿no? Pero sí que yo cuando estaba haciendo los temas, siempre tenía muy claro que iba a haber teclados. Cuando fuimos al estudio no había teclados. Uh-huh. Los teclados estaban en mi cabeza. Yo sabía que los teclados iban a entrar y que iban a entrar bien.
En algún momento.
En algún momento y qué tal, pero los temas estaban pensados para grabar solo con guitarra, o sea, bajo y batería, sí. Y las voces, no había más, ¿no? Pero sí, nos hemos abierto mucho a, no solo a la instrumentación, sino también a estilos, ¿vale? Porque somos un grupo ecléptico, porque somos más cosas que una, ¿no? Y todas esas influencias son son lo necesario, los elementos necesarios para que algo sea distinto. Entonces, si quieres hacer una cosa que sea nueva, tienes que abrirte y dejarte ir y mostrarte como eres.
Sí, yo más bien también, aparte de, obviamente, como dices tú, pues aquí ya tienes los teclados, además ha pasado mucho tiempo, 14 años de un disco a otro,
sí.
Hay una evolución, obviamente, como músico, como todo. Y aunque la idea, la base es la misma, porque es reconocible Eco, tanto del primer disco como este, pero obviamente hay cosas distintas. Decía que la percepción que tengo, sí. Del sonido en sí también era como más cerrada, más comprimida, sí. La otra, y esta es como más suelto, lo digo, más ligero a la hora de escuchar, quizá por lo que dices tú del tema de meter teclados también, claro, sí, a lo mejor eso acompaña más la melodía de voz, etcétera.
Efectivamente, eso ayuda mucho, le da mucha frescura. No se centra todo en un solo instrumento, uh-huh. Como es la guitarra, a pesar de que este disco tiene muy buenas guitarras y muy pesadas, pero han perdido un poco de protagonismo, ¿no? Han compartido un poco más el protagonismo
con otros
los teclados, con las melodías de los teclados y estamos muy felices.
Y este disco ha pasado, como tantos grupos, que les ha tocado pasar la pandemia, porque esto es de 2019, sale el año pasado, justamente hace un año ahora,
sí.
Y ahora todavía empieza la gira. O sea, todo, dices tú 14 años y ahora de repente,
sí.
Esto que nos ha tocado, que esto también ha llevado, no sé si por estas cuestiones u otras, a que la banda, de lo que quien grabó a quien está ahora, ha pasado diversos,
sí.
Cambios. Si no me,
sí.
Ahora está Pablo Espido a la batería, sí. Maca, que está en todos los araos al bajo. está Fran
Rodríguez, sí, a la guitarra,
que,
sí.
Que este yo creo que estaba en McQueen, ¿puede ser?
Efectivamente.
En McQueen, sí,
sí,
que yo tengo, sí, visto, sí. McQueen.
Fran es un guitarrista con muchísima, sí. Trayectoria de muchos años.
Sí. Y bueno, y estás tú y. Sí, dije yo todo, ¿no?
Sí,
bajo,
sí,
ya está.
Sí,
y,
sí.
Y sí. Bueno, y en este proceso, digamos, de cambio, ¿cómo lo lleva uno? Porque vale, Eco, lo estás hablando todo en estos momentos, somos un grupo muy eclético y tal, pero Eco, a ver, es Roberto Espinosa un poco, ¿no?
Bueno, a ver, yo soy un poco el cabecilla.
Es Eco, pero no Ego.
No Ego.
Vale,
no,
vale,
no,
vale.
No
vale.
Ego, no Ego. A ver, todo el mundo aporta, sí que es cierto que yo aporto los temas y un poco las ideas principales, pero claro, la personalidad de cada músico a la hora de interpretar eso que tú le sugieres marca, y marca bastante, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de haber tenido grandes músicos al lado, ¿vale? El disco lo grabó Luis Rivera a la guitarra y Javier Tejido al bajo. Y bueno, por distintos motivos personales, ellos decidieron un poco abandonar la banda, pues por otros compromisos y por, bueno, ya sabes que aquí nadie es profesional de esto, entonces al final tienes que dedicarte a lo que te da de comer, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos. Digamos que Eco es un concepto, ¿no? Y ese concepto evidentemente va avanzando y cada persona que viene le va aportando su personalidad y bueno.
Y esto como concepto, por cierto, 14 años no van a pasar para el siguiente, ¿no? Esperemos.
No, de hecho ya te puedo decir que estamos trabajando en el nuevo.
Vale.
Estamos trabajando bien. Ya en disco nuevo.
Porque es que, yo me imagino que para Roberto Espinosa decir, Dios mío, 14 años, pero yo tengo, porque como músico, como creador, como intérprete, han sido de silencio y a nivel personal agotadores o, bueno, se ha dado circunstancias así y de repente ha dicho, nada, 14 años, espérate tú.
Ya, hombre, no tenían que haber sido tantos, la verdad, no tenían que haber sido tantos, pero bueno. Un poco los años del silencio vine a resumir un poco lo que ha pasado, ¿no? Muchos de los temas, por no decir todos, se compusieron durante esos años y otros que se han quedado fuera, y eso es un poco un resumen, ¿no? de lo que ha pasado en todo este tiempo, pero sí, seguir escribiendo es una necesidad.
Y manteniendo, me imagino que la idea obviamente es mantener la base de grupo tal y como está.
Sí.
Entonces, para grabar por los mismos músicos, porque ya, bueno. Pero ahora vienen conciertos. Vamos allá. Conciertos.
Sí.
Día 6, viernes, Coruña, Sala Finomatic.
Sí.
Día 7, a casa.
A Ponferrada, sí.
Sí, no a Bélgica, ¿eh? A casa, a la buena.
Sí.
A comer cosas ricas. Y luego 26 o 27.
Luego 27 vamos a
Vigo. 27 en Vigo. Y luego, después de verano, volvéis por aquí, tenéis más fechas.
Sí.
¿Cómo vive este momento? Todavía hay incertidumbre de tantos bolos que hay. ¿Cómo los vive Roberto Espinosa? ¿Cómo está de nervios? ¿Cómo está de intranquilidad?
Bueno, a ver, el día que no me ponga nervioso antes de un concierto será que me he muerto, porque eso le pasa a todo el mundo, ¿no? A ver, estos conciertos tenemos muchísimas ganas de hacerlos, porque es la tercera vez que se programa, ¿vale? Y
ya,
por culpa de la pandemia, o sea, había que agendar, reagendar y volver a hacer. Y encima son los conciertos que más te apetece hacer, porque quieres tocar en casa. O sea, Eco nunca tocó en Coruña.
Sí, yo os vi en Milladoiro.
En Milladoiro.
Con Hamlet,
efectivamente. Y tocamos también en Carballo, y tocamos en Laracha, con Talesien, y tocamos alrededor, sí. Pero en Coruña nunca llegamos a tocar.
O sea, que la gente responda. WeGo, las entradas en WeGo.
En WeGo, o también en La Galleta creo que se pueden comprar.
Hay físicas.
Hay físicas.
Blackmore, que ya te lo mando en WhatsApp, que hablamos, lo conoces.
Efectivamente, sí.
Que me estaba preguntando, ¿hay físicas? Digo,
sí,
pues no sé.
Yo creo que en Rockbox también hay. Hay entradas físicas a la venta.
Ah, pues yo no lo vi en información. Vale, pues ya está. Informado. Se lo digo.
Hay entradas, pero quiero decir, nos apetece muchísimo, muchísimo, no, o sea, muchísimo tocar en Coruña. Mucho. O sea, es de verdad una ilusión tremenda tocar en Coruña y tocar en Ponferrada, por supuesto, también. Pero bueno, a ver, son los dos conciertos que más ilusión nos pueden hacer ahora mismo de todos los que hemos hecho.
Pues insistir a la gente, es que eso me parece que son 7 euros, Dios mío. Regalado. Regalado. Por un tío que viene de Bélgica y otro de Aspontes. O sea, esto, la gente se está dejando los cuartos aquí.
Sí, a ver, estamos haciendo mucha promo, estamos insistiendo mucho. Tenemos muchas esperanzas de que la gente acuda al concierto, porque, bueno, gracias a Dios tenemos muchos amigos y muchos seguidores que nos siguen desde hace muchos años en esto. Y bueno, sí, lo que dices tú, 7 euros por ver una actuación en directo que va a durar una hora y media o un poquito más, no hay nada tan barato hoy en día, que esa es otra también, ¿no? La música ha caído ya a unos niveles absolutamente demenciales en cuanto a lo que son precios. O sea, ni siquiera el cine vale 7 euros.
Ya, por eso.
Entonces, por eso bueno, hay que pensar que es el trabajo de cuatro personas de muchos años que luchan por ofrecer un concierto lo más digno y lo más electrizante posible, con muchas horas de ensayo, muchas horas de inversión en lo que es grabar y componer un disco, editarlo con todo el mimo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que va a merecer la pena porque, bueno, eso, nosotros somos un grupo de directo, absolutamente. Cuando salimos al escenario salimos a verlo al 100% y, sobre todo, a intentar que la gente no se defraude, no diga, joder, cómo suenan en disco y en directo son una birria, ¿no?
Por eso digo que, y lo que comentaba al principio, primero, la importancia que tienen las salas, la importancia que tiene la asistencia a las salas, es para el grupo ya, porque luego hay un boca a boca. Quiero decir, luego la gente, oye, fui a ver a estos y tal, no sé qué, no te lo espero la próxima vez que viene. Luego para esta gente, pues ahora hay un montón de festivales, ahora que viene verano, los ayuntamientos van llamando también a bandas, que es importante y es esencial que se acuda. Y claro, la asistencia para el grupo, pues eso se va a enterar a la gente. Oye, este grupo te lleva gente. Y una banda, pues con músicos experimentados, con dos discos como Seco, con temazos incluso, pues oye, que menos que vayan a verla. Pues nada, que se nos acaba el tiempo. Es que es increíble.
Bueno, pues nada.
Pues invitamos a la gente que acuda a los conciertos, que vaya a ver a Eco, que vaya a ver si hay otro grupo, pues lo que sea, a bandas locales que apoye el rock, apoye el metal. Y bueno, si compráis el disco ya, la leche.
Claro, sí, bueno, eso, invitarlos a todos a que vengan, que acudan. Sabemos que la venta anticipada va bastante bien para lo que es la venta anticipada hoy en día, que la gente también se retrae un poco de comprar entradas por el tema de las cancelaciones. Y nada. Muchísimas gracias por haberme invitado. Tenía muchas ganas ya de hacer este.
Sí, ya había tiempo. Pues es el momento oportuno, justo empezando la gira.
Iremos hablando.
Pues muchas gracias a Roberto Espinosa. Vosotros os dejamos de fondo porque ya no da tiempo a poner este tema. Éxodo, que sé que le gusta mucho a Roberto, que además tiene un gran componente social. Y bueno, pues a todos, a todas, pues la semana que viene estaremos aquí a las 11. No sabemos si con entrevista o no, y si no, pues con novedades discográficas e información, como siempre. Esto ha sido Orión 2.1. Ah, por cierto, tenéis un podcast ahí, nada más acabe el programa, en Radio Cocoa FM, Orión 2.1, podéis escuchar la entrevista. Y luego en nuestra página de Facebook de Orión 2.1 colgaremos también, en cuanto podamos, si no es por la tarde de mañana, en iBooks, pues el podcast con la entrevista de hoy. Pues eso, lo dicho, gracias a todos y a todas por estar ahí. Os queremos mucho, 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 y a ti, Pitu, siempre. Hasta la semana que viene.